tiene manos de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Busca aliados de jazmín y una daga de metal. Y tiene apuro y a la vez paciencia. Tiene un
seguimos en Bichos de Radio aquí en Nacional. ¿Por qué? O sea, cuando...
Sí,
¿qué? En el pasado me tocó, en este mismo programa, tener que soportar, y no fue fácil, ni para mí ni para vos, a mis propios hermanos.
Sí.
Y vos dijiste, yo te decía, ¿cuándo vamos a conocer a tu hermano, a tus hermanos?
Y bueno...
¿Y por qué no me avisaste antes?
Sí, te avisé con tiempo.
Un día, dos días, no, Pedro.
Bueno, lo tenía que traer, tenía que venir. Era, la excusa ideal era que hubiese publicado un libro.
¿Lo va a presentar?
Sí, estamos hablando de Pedro Beckenstein, que además de ser mi hermano, tiene una trayectoria larguísima, que ahora vamos a pasar a leer, y acaba de publicar Neurociencia para nunca cambiar de opinión, que es su tercer libro. Primero salió, no, su cuarto libro.
Para.
No, su tercer libro. El primero fue 100% cerebro, el segundo fue 100%
cambiaste de opinión,
memoria, ¿no? Y el tercero es Neurociencia para nunca cambiar de opinión. ¿Querés leer vos la biografía?
Porque no,
yo me siento medio ridícula.
Es que no quiero que la leas, quiero que la cuentes.
Que, bueno,
contanos, cuando
decir.
Eran chicos, claro, contar lo que va, no lo que está acá.
Bueno,
cambiar de opinión.
Tiene un hermano mellizo,
sí,
que se llama Tristán.
Sí.
Sí, nacieron los dos cuando yo tenía 6 años ya, o sea, bueno, cuando yo me había resignado a ser hija única. No, ya estaba contenta de ser hija única, no pudo ser, llegaron los dos. Y bueno, mis viejos, que son progres, hicieron un montón de averiguaciones para ver cómo era que los mellizos fueran bien distintos, que no tuvieran la misma, no se vistieran igual, entonces los vestían distintos, fueron a jardines de infantes distintos, fueron a la misma primaria, pero a grados distintos, secundarios distintos, todo distinto, hasta que los dos decidieron estudiar exactamente lo mismo en la facultad y estudiaron biología. Y son los dos biólogos, los dos son doctores en biología y los dos hicieron postdoctorados en neurocosas, que él ahora nos va a explicar.
Neurocosas.
Sí, porque a mí, como soy, además de ser mujer y no soy universitaria, no entiendo bien lo que hacen. Bueno, pero lo que te puedo decir de él hoy es que, además de todo esto que te estoy diciendo, es investigador del CONICET y trabaja en la Universidad Favaloro, en INECO, y lo que más me interesa contar es que estudia en particular un tema que me parece fascinante, que está también, sobrevuela todos sus libros, y tiene que ver con cómo se forman, cómo se mantienen y cómo se olvidan los recuerdos. ¡Chan! ¿Está bien? ¿Más o menos bien fue?
Sí, bien, súper bien.
¿Y cómo es eso, Pedro, entonces? Lo de los
¿cómo
recuerdos.
Es?
Los
¿cómo
recuerdos?
Es el tema de los recuerdos?
¿Cómo es? A ver, ¿ya lo descubrieron?
No. No,
te digo lo que siempre le digo a mi hermana. En 10 años más o menos se va a saber.
Siempre me dice lo mismo cuando yo le pregunto.
Cada tanto, cada hace muchos
cosas
años.
De la ciencia.
¿De qué habla este libro, Pedro?
Este libro viene de una pregunta que tengo hace algunos años. Se inició como mi idea al principio de tratar de entender cuál es el origen de los pensamientos, de dónde vienen nuestros pensamientos, y derivó en tratar de entender por qué las personas piensan distintos, de dónde vienen las creencias y por qué a la gente le cuesta tanto cambiarlas y cambiar de opinión.
Sistema de creencias, principio de realidad.
Sí, y digamos, y la idea del libro era hablar de ese tema desde donde yo puedo hablar de ese tema, que es desde la ciencia. Y entonces son una serie de distintos capítulos que van abordando este tema desde distintos lugares, desde cómo percibimos el mundo, cómo reaccionamos emocionalmente, cómo se construye la memoria colectiva. Y bueno, un poco el libro es una exploración de la mente y de las grietas.
¿Sabes que Eric Domer, nuestro productor, preparó, por supuesto, un breve...
Una banda sonora, cosa, un viaje,
una banda
un recuerdo
sonora.
Sonoro.
Sí, un recuerdo sonoro en donde creo que Pedro se presenta bastante bien a sí mismo, además. Mejor que yo, seguro.
Pedro Beckenstein, especialista en la materia. Él es científico, neurocientífico.
Yo me recibí de licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el 28 de diciembre de 2001. El panorama no era muy alentador para hacer ciencia. No me acuerdo bien qué presidente de todos los que pasaron teníamos. Y la neurociencia, vieron que está como de moda. Ahora todo tiene neuro, esto podría ser una neurocharla, uno puede dedicarse a la neuroplomería o ser un neurocamarógrafo. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. ¿Alguna vez se preguntaron por qué parece más fácil aprender un idioma cuando uno es chiquito que cuando uno es adulto, o por qué los chicos se adaptan muchísimo más rápido a los avances en la tecnología que los adultos? Yo me lo pregunto todo el tiempo, en particular cada vez que me llama mi viejo para preguntarme cómo hace para bajar una película, y le tengo que explicar muy detalladamente que se tiene que bajar un programa para bajar un torrent, y me tengo que bancar el que el otro día finalmente logró bajar una película, quería bajarse un thriller francés, pero terminó bajándose una película porno sin querer. Pero bueno, algo es algo.
A ver, ¿qué hay acá?
Una banana con ketchup. ¡Es un asco!
Vamos a hablar del asco. El asco es una de las emociones que se consideran como primarias porque aparece en muchas especies. Y esto aparece desde que los chicos son muy chiquitos y los animales también. Y acá tenemos como un ejemplo. Acá hay un bebé que le dan a probar limón.
Yo le hago esto a mi sobrino.
Sí. Mi hermana me lo hacía a mí.
¡Ay, pobre! ¿Cómo le hacen esto?
¡Pobrecito! ¡La cara! Love can't stop these lonely
tears from falling. Tell me. Mi hermana, bueno, es directora de la revista Barcelona. En el casamiento de mi hermano, yo había escrito un discurso y le gustó como yo había escrito ese discurso. Descubrió que yo podía escribir y me dijo, ¿por qué no probás a escribir algunas notas para Barcelona? Así que, bueno, lo intenté. Una de mis preferidas es la que secuencia en el genoma humano y encuentran que dice puto el que lee. Bueno, otro de las obsesiones de los medios con el cerebro es el de las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos. Este es uno de mis preferidos, porque las diferencias que se encuentran siempre explican todo, desde por qué las mujeres les gusta la novela de las 5, lloran, hablan más, pero en realidad esos titulares no hacen más que, de alguna manera, reforzar estas ideas sexistas, ¿no? Esta idea de que si encontramos una diferencia, eso explica por qué las mujeres tienen que ser oprimidas o son muy emocionales, entonces no hay que darles bola, etc. La ciencia no está para justificar o para comprobar los prejuicios que nosotros tenemos como sociedad. Todos pensábamos esto y finalmente la ciencia lo comprobó. No, la ciencia no está para eso. La ciencia es lo que nos da son herramientas para tener pensamiento crítico, y los científicos y los que comunicamos ciencia tenemos como deber transmitir ese pensamiento crítico a los no científicos. But I'm willing to give it another try. It's nothing
compared. Nothing compares. Solo me queda agradecerles. Espero que lo hayan disfrutado. Así que bueno, muchas gracias y chao. Espero verlos pronto.
Pedro, muchísimas gracias. Queríamos gracias escucharte. Realmente ha sido muy interesante. Gracias por haber venido. Nothing compares to you.
To you. Ahí estaba,
escuchamos. Ya dijo todo.
Ya dijo todo. No, porque a mí el tema Beck.
Sí.
¿Todos los tres adoptaron el Beck o solo
no, vos? No, solo yo.
Porque acá veo, ves que lo escriben mal, entonces.
Sí, lo escribe mal Eric en la rutina, pero mi hermano Pedro firma como Pedro Beckenstein sus libros para no joder a mi papá.
Y también está muy bien. No, bueno, uno escribe libros en serio.
Sí, no como
otras. No como otras.
Yo pensaba en todo lo que escuché y lo que siempre le pregunto a Pedro, y creo que lo que nos intriga a la mayoría de los no científicos y no científicas, que tiene que ver con esto de que, ¿cómo hacemos para vivir sin certezas? No, porque la ciencia es eso, o sea, es como tirarse al mundo a vivir sin certezas, y lo que nosotros necesitamos todo el tiempo es tener certezas, y no, ¿cómo hacemos para vivir?
Bueno, en parte el libro habla de eso, cuáles son todos los mecanismos que están involucrados en este mundo que es completamente ambiguo. Este mundo es un mundo que no tiene certezas, y nosotros necesitamos tener certezas, y no solo conscientemente, sino inconscientemente. Odio hablar del cerebro como una cosa que no fuera la persona, digamos, pues exactamente lo mismo, pero dentro de los mecanismos cerebrales es como interesante que le gusta meter las cosas en cajitas para que el mundo sea más predecible. Hay toda una ilusión de predictibilidad que necesitamos todo el tiempo, y entonces encontramos un montón de mecanismos para vivir en un mundo que creemos que es predecible, pero nunca
claro,
lo es.
Claro. Yo pensaba, la certeza es horrible, la única gran certeza que uno puede entender, no la quiero ni nombrar.
No, claro.
Una frase que un personaje en la serie Fargo le atribuye a los rusos, dice, el pasado es impredecible. Que la puse ahí en el WhatsApp, el pasado es impredecible, pero el futuro, ¿es verdad que hay una certeza? Sí, y no sabés, por ahí te queda la esperanza de que no, alguien descubra algo para que no.
Sí, en términos de cómo se hace, no sé, ¿no? Porque te imaginas que los científicos vivimos en un mundo muy incierto también, y por momentos es muy angustiante porque a veces no sabes si vas a tener plata para hablar o no, o más allá de saber si el experimento va a cumplir con tu hipótesis
o no,
que eso tampoco es controlable. Bueno, vivimos con eso, y por eso tiene algunas cosas buenas, que estamos bastante acostumbrados a no tener razón. Y eso ayuda un poco a ver el mundo de manera diferente.
Vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con el pensamiento. Bueno, vos lo contás acá en el libro, ¿no? ¿Cómo se supone que cómo se hace para que los mellizos, o sea, si hay alguna predisposición genética para que los mellizos piensen igual o hagan las cosas igual? No sé si hay alguien en
línea
que puede tener alguna explicación. Hola, sí, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, sí. ¿Quién habla por ahí?
Acá José Carlos de José
Cepaz. José Carlos, tenés alguna pregunta acá para Pedro, que te está escuchando.
Sí, yo quería saber si los mellizos sienten lo mismo aunque estén a 10.000 kilómetros de distancia.
¿Y cuál es la respuesta?
Tengo una respuesta de una anécdota bastante simpática que tuvimos con mi hermano cuando éramos bastante más chicos. Había un programa de televisión que se llamaba Hasta las Manos, que lo conducía María Leal.
Sí.
Y quisieron hacer un programa de mellizos, y creo que la productora o alguien conocía a mi hermana y sabía que teníamos hermanos mellizos, y entonces fuimos a una entrevista con la producción, que nos empezaron a preguntar cosas, y de hecho nos preguntaban si nosotros podíamos sentir lo que le pasaba al otro a distancia. Nosotros le dijimos que por supuesto que sí.
¿Y no era verdad?
Sí, no era verdad.
Pero no es José Carlos.
No. Hola, Tris, ¿cómo estás?
¿Cómo, Tris?
Sí, porque vos me pusiste a tus dos hermanos acá en el estudio.
Claro,
yo tengo uno que vive lejos, pero te lo impongo igual.
¡Wow! Bienvenido, Tristán.
¿Cómo le va, Corol? ¿Cómo le va a los Bex?
Muy bien.
Y yo quiero saber, ¿por qué los hermanos?
Aquí está, hay que decirlo, a 10.000,
sí,
más de 10.000.
De verdad, está en Cambridge, en Reino Unido. ¿Por qué? ¿O cómo fue? ¿Cómo ven ustedes científicamente esto de que los dos hayan estudiado más o menos lo mismo, parecido, o se hayan interesado en el cerebro? ¿De dónde viene?
Yo puedo contar lo que yo desde donde yo sé, digamos. Hay muchos estudios que tratan de entender cuál es la parte dable de nuestros comportamientos. Y van, digamos, son bastante desafiantes, a pesar de que son estudios que vienen desde los 90 más o menos, son bastante desafiantes porque hay mucha tradición de las ciencias sociales a pensar de que todas nuestras creencias o todo lo que pensamos depende de nuestra crianza, exclusivamente de nuestra educación y la manera en la que nos criamos, y hay muchas evidencias de que no, de que hay un componente muy heredable. Y esto se sabe porque se comparan mellizos, sobre todo gemelos. Mi hermano no somos gemelos, somos mellizos, somos completamente... distintos, o sea, nos parecemos igual que dos hermanos.
Hermanos,
nuestro material genético es parecido al de dos
hermanos. Son hermanos, pero no son idénticos.
Pero no somos idénticos. Los gemelos sí.
Somos como la Ingrid.
Claro, sí. Solo que nacieron el mismo día.
Exactamente.
Y con media hora de diferencia.
Lo que se ve es que los gemelos hay estudios gemelos que fueron separados al nacer y crecieron en ambientes completamente diferentes. Y lo que descubrieron es que se parecen mucho. Hay una historia de los hermanos Chim, se llaman, que son los que empezaron con esta cuestión, que son extremadamente... Se encontraron cuando ya eran adultos y descubrieron que no solo los dos se llamaban Chim, sino que los dos tenían hijos que se llamaban Alan. Los dos se habían casado con mujeres que se llamaban Sandy, no me acuerdo. Sí. Y los dos tenían perros que se llamaban de la misma manera y tenían el mismo auto... Fumaban los dos un montón. O sea, tenía un montón de coincidencias que eran muy bizarras. Y entonces se empezó a estudiar todo esto y ahora sabemos que nuestro comportamiento es una mezcla de lo que traemos adentro, nuestro hardware, y lo que nos pasa en la vida. Y con mi hermano tuvimos realmente una crianza similar. O sea, nos criamos en ambientes bastante similares. No sé, cómo seguramente nos habremos complementado en esa curiosidad que tenemos y, bueno, terminamos estudiando lo mismo.
¿Y vos, Tris, cómo lo ves?
Al revés.
No, yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, la capacidad de comparar los estudios de gemelos que son idénticos genéticamente con lo de los hermanos es que básicamente el hecho de compartir el 50% hace que esa heredabilidad y esa influencia de los rasgos pueda cambiar mucho. Nosotros somos mellizos que hicimos cosas relativamente similares, pero hay muchos mellizos que se usan como comparación del grupo de los gemelos que muestran que en realidad la divergencia es bastante grande. Entonces está bueno los estudios, hay muy pocos estudios que miran gemelos, mellizos y pues hermanos que nacieron en diferentes años.
Además de estudiar biología y doctorarse y todas esas cosas, los dos están estudiando, pero esto me parece que tiene que ver más bien con los tiempos que vivimos, ¿no? Los dos están estudiando el cerebro, digo, desde distintos lugares, desde distintos puntos de vista, pero están los dos estudiando cómo funcionan nuestros mecanismos, ¿no? Cerebrales, uno memoria y el otro. ¿Y vos?
El otro uno, una cosa, no sé, conciencia, atención, lo que pinta que nos interesa en el momento. O sea, básicamente los dos tenemos algo que es buscarle lo que nos interesa y empujar para ese lado.
Y se sigue...
Eso no sé si tiene mucho que ver con con el tema en sí mismo.
Claro.
Que a veces es parecido, no, sino con la capacidad de seguir la curiosidad para donde pegue.
Y esta curiosidad, Tristán, y le pregunto también a Pedro, ¿se van siguiéndolo en el ámbito laboral, académico, que en su caso además se toca lo que van publicando, lo que van investigando, o se limita más que nada a lo familiar el contacto?
No, somos nerdos.
Pero te mandó el libro, ya te hizo llegar el libro, ya le llegó a Tristán el libro.
No,
Pedro,
todavía
¿ves?
No, porque no
es muy,
sale no, mañana.
Claro, del mes, del próximo mes, digamos. Pero se lo vas a mandar.
Sí, estamos al tanto, sabemos lo que investiga el otro. Ah. Siempre tratamos de ver, bueno, de hacer algo juntos. A veces es difícil a la distancia, pero sí, estamos siempre... contándonos cosas y a veces hasta le pedimos al otro que nos lea el paper a ver qué te parece, a ver si tenemos dudas. O sea, sí, confiamos mucho en el criterio del otro porque confiamos en la parte académica y los dos pensamos que somos científicos serios.
¿Y vos qué pensás, Ingrid?
No, yo también, porque aparte como no entiendo nada, todo lo que me dicen me parece serio.
¿Pero les querés preguntar algo que no les hayas preguntado nunca?
No, porque ya sé lo que me van a contestar.
En 10 años.
En 10 años, más o menos. Bueno, lo saludamos a Tristán y nos quedamos un rato hablando con Pedro sobre
el libro. ¿Lo esperamos acá, Tristán, o no?
Yo tengo una pregunta.
Sí, pregunte. Sí.
¿Qué estuvieron hablando hasta ahora? Porque recién me llamaron, yo no tengo idea qué pasaba en el programa antes.
Bien de vos, Tristán, estuvieron
hablando. Estuvimos hablando de la salida del libro de Pedro, de Neurociencia para nunca cambiar de opinión, y de lo difícil que es vivir sin certezas.
Igual, Tristán, yo tengo una pregunta antes de saludarte. Contanos algo sobre Ingrid. Contanos algo de Ingrid, después vamos a contar
algo.
Pedro. Algo, lo que
yo,
quieras.
Yo no
contanos.
Sé que,
¿cómo
no sé
era?
¿Qué contarle de Ingrid que vos no puedas ver en Twitter?
Bueno, de pre-Twitter.
Abrir tu alma en Twitter, ¿no? Bueno. O sea, no sé, uno podría decir que algún momento tuvo los calentadores de pierna, las polainas, en algún momento parte
es
de
verdad.
Tu...
En los 80.
Cuando era 80, analógica, cuando era analógica. Pero, sí.
Claro, cuando era analógica y aparte veía Flashdance, ¿no? Si tenía las polainas. Pero no sé si eso no lo contó en Twitter alguna vez. Yo lo digo que eso es un...
Probablemente. Igual también podrían reconocer que gran parte de vuestra formación musical proviene de que yo los haya llevado a pasear por los recitales, ¿no? Y
claro, como hermana mayor.
Como corresponde.
Sí, yo creo que no hubiéramos podido ir a ver a Los Redondos a los 13 años si vos no hubieras estado ahí pateando la puerta. Y se dejen a estos pendejos de mierda ahí al rock and roll.
Vamos. Ese era el reconocimiento.
No hubiera funcionado.
Cristian, un abrazo desde acá, un gusto, y nos solidarizamos también con Pedro y con vos acá.
Entiendo. Mis felicitaciones a Pedro por el libro ahora oficialmente en la radio, y gracias por la oportunidad de charlar.
Gracias, Tristán.
En Radio Argentina Nacional.
Vamos.
Un beso.
Bichos de Radio. Ingrid Beck y Adrián Corol. Por Nacional.
Nosotros acá en este programa, Pedro, somos tanto Corol como yo muy afectos a las teorías conspirativas.
Sí. ¿Conspiranoicos?
Sí, porque nos gusta explicar el mundo siempre de alguna manera.
Obvio.
Y eso se trata.
Y ¿sabes lo que hace? Y ahora tenemos una nueva herramienta que es buenísima, que por ejemplo cuando una versión oficial que nosotros tenemos la conspirativa no nos gusta, decimos que es fake news. Sí. Por ejemplo, hace poco se cumplieron 50 años de una de las fake news más grandes del siglo pasado, que es la supuesta llegada
del hombre a la luna.
Eso claro. Ahora puedo decir, era fake news, y nos ayuda un poco con lo conspirativo.
Bueno, como los terraplanistas.
También.
Sí, esa es una de mis preferidas, por muchas razones. Pero...
¿Por qué?
Porque muchas de las cosas que yo de las que hablo en el libro están muy representadas en esa comunidad. Tiene de todo. Porque no es gente idiota, o sea, no es que puedo decir son tarados, se creen cualquier cosa. No, ese es el tema. El tema pasa por otro lado completamente distinto, que tiene que ver con cuestiones grupales, de pertenencia y con una manera de justificar las creencias. O sea, es muy interesante lo que pasa con los terraplanistas porque... Vos empezás con el terraplanismo, o sea, de hecho ellos no son anticiencia, son anticientíficos, que es algo bastante distinto, porque quieren hacer experimentos para probar sus hipótesis, sus teorías. Y suponete que empiezan con la teoría, de hecho tienen varios modelos distintos de cómo sería la Tierra plana.
¿Pero hay otros puntos en común fuera de este? ¿Entre ellos vos encontrás algunas otras creencias similares o no?
Bueno, ese es el tema. El problema que es que cuando empezás con una creencia... y hay evidencias que están en contra, tenés que empezar a emparchar esa creencia. Entonces, si vos decís, bueno, la Tierra es plana, tenés que decir, bueno, pero entonces las fotos que hay de la Tierra del espacio, no. Entonces tenés que crear una conspiración que justifique eso. Entonces, no, esas fotos son falsas. Entonces tiene que haber algo gubernamental, porque ¿cómo falsificaron todo eso? Entonces la conspiración empieza a crecer de una manera para poder justificar eso de lo que empezaste, que por ahí... Como idea no estaba mal, porque de hecho si vos ves, te parece que la Tierra es plana en base a lo que vos ves.
Claro, vos, en las dimensiones que vos ves.
Exactamente, pero después como crece todo a partir de eso, generan cosas muy disparatadas.
Y yo quería...
¿Es plana?
No sé, hay que comprobarlo. Una más quería hacerle porque estamos en plena época electoral y el tema de las opiniones...
El pensamiento crítico.
El pensamiento crítico no se llevan de la mano, parecería, con las campañas electorales y con esta idea, digamos, de...
El pensamiento, ya sin crítico.
Y la pregunta que se hacen muchos políticos y que nos hacemos muchos otros es ¿por qué a veces la gente vota en contra de sí misma? ¿No?
De sus propios intereses.
De hecho, es una de las preguntas que hay, ¿por qué un judío vota un nazi? ¿Por qué un homosexual un homofóbico? ¿Un negro un racista? Y en general, la gente lo que hace es encontrar maneras de justificar ese voto. Digamos, con el voto de Trump era, bueno, no, pero no va a ser exactamente lo que dice que va a ser. En realidad, digamos, encuentra la manera de justificar eso por diversas razones, porque decide que cambiar, porque lo convencieron desde el otro lado que esa es la mejor opción. Y ese convencimiento es muy difícil de predecir porque una persona se va a... ¿Qué es lo que va a convencer una persona de algo? Parte de lo que hay en el libro es la diversidad de reacciones que nosotros podemos tener ante la misma información. O sea, dos personas con la misma información no reaccionan de la misma manera ante esa información. A pesar de que uno dice, no, bueno, pero vos estás leyendo... ¿Estás leyendo lo mismo que yo?
No reaccionan.
¿Viste la misma película?
No reaccionan y previamente tal vez... No procesan igual.
Exactamente, no procesan. De hecho, de eso hay mucha evidencia, que las personas no procesan igual ni siquiera los estímulos desde la percepción. Y hay experimentos,
ni los colores, decís.
Ni los colores, digamos, hay un componente de la crianza. El tema del, digamos, yo parto del tema de la polémica del vestido en internet.
Me acuerdo. ¿De
qué color es? Y ahí ya empezás a ver que la gente ve una cosa, ve la otra. Además, si te ponen en una grieta y que tenés que ver una cosa o la otra, finalmente terminás decidiendo por una y esas opciones también modelan la manera en la que vos vas a ver el mundo.
Trae el test de Rothschild.
Sí, ahí voy.
¿Qué ves acá? Y se queda Pedro para todos los programas ya.
Sí, yo pienso que sí, porque tiene mucho para explicarnos.
Sí, a mí me encantó.
Pueden comprar el libro de Pedro Beckenstein, sí. Neurociencia para nunca cambiar de opinión, de Ediciones B, está en las librerías. Gracias, Pedro, por estar.
Gracias
compañía.
Por la invitación.
Muchas gracias.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Y ahora sí, hasta aquí Bichos de Radio, pasó volando.
Se nos fue re de repente. Sí. Y chau, hasta el próximo jueves a la misma hora en el mismo Vaticanal.
Sí.
Acá, ¿en dónde estamos?
Radio Abuelo. Abuela, nos vemos con una Ingrid Beck un año más de vida y nosotros aquí estaremos el próximo jueves. Esto fue Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio.
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.